9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia, en Más de Uno, con Tony Bolaño, con John Müller y con María Daván. Me vais a permitir que salude en estos momentos a Juan Ignacio Crespo, analista financiero, compañero a veces al que le pedimos que nos introduzcan los procelosos mundos de la economía, de los mercados, y en este nuevo mundo que hemos inaugurado hace exactamente 3 horas, porque desde hace 3 horas, medianoche, en la costa este de los Estados Unidos, están en vigor los nuevos aranceles de la era Trump. Señor Crespo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿bien ustedes?
Bueno, no sé si preguntarle que con los elementos que tenemos ahora, que tenemos más o menos el puzzle, no voy a decir completo, porque con Donald Trump decir que uno tiene el puzzle completo y todas las piezas es mucho decir, pero ¿Europa puede decir, aunque sea en voz bajita, tenemos el mejor acuerdo posible, visto lo visto, de lo que ha pasado con otros países, otros actores?
Bueno, ya hace unos días, cuando se conoció el acuerdo de la Unión Europea con Donald Trump, tras esa entrevista en su campo de golf en Escocia, opiné que era el mejor acuerdo posible, y el que Donald Trump poco tiempo también advertí de que Donald Trump seguiría dando guerra porque le gusta enredar, y bueno, pues una semana después hemos visto cómo Donald Trump empezaba a cuestionarlo todo, ¿no? Pero sí, por ahora es el mejor acuerdo posible, siguiendo un poco la línea del acuerdo que ya había hecho Japón con Estados Unidos, que, bueno, son muy similares, con un arancel parecido y condiciones muy parecidas. Entonces, desde el comienzo ya había recomendado seguir la línea de negociación de Japón, y eso creo que hizo acertadamente la Unión Europea, aunque bueno, a nadie le ha gustado ese acuerdo, porque a nadie le gusta que le pongan un arancel, aunque solo sea del 15%.
Se habló mucho de la resignación inicial, luego se habló de la frustración, y después esto de que no tengamos un documento, de que no sepamos exactamente el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, esto no deja de ser también un poco una anomalía. ¿No? ¿Es habitual esto, que no sepamos esa letra pequeña? Porque las interpretaciones que se han hecho cuando se habló desde ese campo de golf escocés, propiedad del señor Trump, de que se había llegado al acuerdo, fue en base a lo que uno y otro decía, y no siempre era coincidente.
Efectivamente, ha sido así. Yo creo que eso es todo fruto de las prisas, de los nervios, y de que de verdad quien ha estado negociando por parte de Estados Unidos, pues es gente que todo el plan que tenía de negociación cabía en una página, mientras que estos acuerdos luego tienen que plasmarse en, digamos, letra pequeña, muy complicada, muy difícil de negociar, y que vendrá en una segunda fase, porque surgirán problemas de todo tipo. Además, los equipos negociadores de Estados Unidos están haciendo discusiones parecidas, pues todos 50 países, por decir algo, no sé exactamente el número, con lo cual es que ni dan abasto ni pueden entrar a ese pequeño detalle que tiene que venir en el futuro. Por otra parte, ni siquiera Trump creo que tenga claro cómo quiere que Europa invierta ese medio billón de dólares en Estados Unidos. Aunque Trump en este momento, hace 2 días, cuando de repente empezó a poner problemas al acuerdo por miedo a que Europa no cumpla su parte de inversión, pues dijo algo así como: Europa invertirá en lo que a mí me dé la gana, sería, lo dijo así, además de claro, tal y como suele hablar él, ¿no? Queda mucho detalle por precisar, queda mucho por negociar todavía. Y los negociadores europeos son buenos y están avezados en el asunto. Enfrente tienen a equipos que tienen que negociar acuerdos con un montón de países. Es complicadísimo, es caótico, a la manera de Trump, que ya conocíamos que era así de su primer mandato. Solo que en este segundo mandato pues ha llegado aún mucho más revolucionado, es lo mismo, pero a mayor velocidad. Y por lo tanto, lo fundamental, yo creo, que es mantener la calma y seguir negociando.
Sí, conoce mejor también los resortes del poder, ¿no?, en esta segunda vida que tiene en la Casa Blanca. Hacía referencia el señor Crespo a esta advertencia que decía: ojo, que no cumplan con esos términos, esas inversiones, 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, ahí se ha hablado de todo, ¿no?, de inversiones en energía, en petróleo, en gas, se ha hablado de inversiones en equipamiento militar, y decía eso, que no es un préstamo, si no es un regalo, digamos que ese es el precio que ha pagado la Unión Europea por pasar de unos aranceles del 30 al 15%. Si realmente el club comunitario, los 27, donde está España, tuviese que cumplir con estas inversiones, ¿qué herramientas tiene Bruselas para cumplir con ellas? Porque aquí hemos estado comentando esta semana que desde la Comisión Europea pues no se puede obligar a los estados a invertir, o a las empresas privadas en concreto, a hacer inversiones con estas cantidades millonarias que está comentando el presidente de Estados Unidos, ¿no?
No solo no se puede obligar, sino que además tampoco se puede obligar a que, si Trump dijera hay que tenéis que invertir en este sector y vais a tener pérdidas, pues es que no tiene ni pies ni cabeza el asunto. Todo eso se irá aclarando. Pero vamos, en el peor de los casos hay una cosa muy clara que puede hacer Europa, aunque esto es completamente heterodoxo, menos heterodoxo que hubiera sido hace 20 años, pero que se podría hacer, que es decir, está muy bien, el Banco Central Europeo va a comprar deuda americana por medio billón de dólares a lo largo de los próximos 4 años. Total, el Banco Central Europeo aumentó con motivo de la pandemia el balance en prácticamente 5 billones de euros. Cuando digo billones, hay que decir también la expresión americana, porque si no hay confusión, trillion, que es el billón traducido al español. Y por lo tanto siempre hay ese recurso de última hora, que es el recurso del Banco Central Europeo.
Y luego está el elemento de China, porque se está comentando mucho de que con este acuerdo se ha evitado una guerra comercial. Tuvimos un buen conato hace algunos meses con China y Estados Unidos, subiendo ya a niveles disparatados, es decir, que era una forma de decir, aquí no hay relaciones comerciales porque con estos aranceles no se puede exportar ni importar nada. El acuerdo no está cerrado. ¿Qué riesgos hay ahora mismo en esa negociación a la que se le ha dado un plazo? Bueno, creo que en el caso de China son unos cuantos días más, pero ¿cómo de importante es que se llegue a un acuerdo entre las dos grandes potencias económicas en el planeta?
Es que ahí es donde está el verdadero peligro de una guerra comercial, en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero que al centrarlo todo en China y en Estados Unidos nos estamos olvidando de que también una guerra comercial en ciernes entre Europa y China, en ciernes y en parte desarrollándose. No hay que olvidar que las exportaciones chinas de automóviles están, y también la compra de automóviles en el propio mercado chino, se están cargando la industria automovilística europea y fundamentalmente la alemana, ¿no? No solo porque China ya no le compra coches a Alemania en la medida que lo hacía en otros tiempos, ni mucho menos, sino porque además le está quitando otros mercados que tenía la industria automóvil de Alemania y que China se los está arrebatando. En cuanto a la negociación propia de Estados Unidos con China, pues se tiene poca información, pero va a ser la parte considerablemente más dura. China tiene su supervivencia y sobre todo su estabilidad interna muy dependiente del comercio exterior. No puede permitirse, por lo tanto, que ese comercio se venga abajo sin que tenga que haber un cambio de modelo económico dentro de China, y eso supone unas decisiones políticas de muchísimo calado que el gobierno chino por ahora, y sobre todo los gobiernos regionales de allí, de China, no están dispuestos a aceptar.
Pero entiendo, si le interpreto bien, que la Unión Europea debe estar bastante pendiente, y le va la vida también, ¿no?, en esas negociaciones Estados Unidos-China, por el riesgo que tiene de que al final se acabe inundando el mercado europeo de producto chino.
Efectivamente, sí. Hay una derivada ahí de guerra comercial entre China y la Unión Europea, de la que apenas se habla, pero que es tan mucho más importante que el acuerdo con los Estados Unidos.
¿Hay algún antecedente o precedente, usted que ha seguido la actualidad económica desde hace ya bastante tiempo, en el que las negociaciones sean tan arbitrarias como las que estamos viendo? Le doy un par de ejemplos, ¿no? India, antes de ayer, pues tenía un gravamen bastante bajito. Ayer lo tenía del 25%, se le dobló al 50% por estar comprándole petróleo a Rusia. O en el caso de Brasil, bueno, pues se le ha impuesto también un gravamen del 50% a una gran cantidad de productos que exportan a Estados Unidos, porque entiende el presidente de este país que se le está dando un trato injusto al expresidente Jair Bolsonaro, ¿no?, con su procesamiento. Con ese tipo de argumentaciones en la negociación, hay un desequilibrio evidente, ¿no?, en cuanto a quién pone las condiciones y hasta dónde está a punto a llegar y a aceptar, ¿no? Están viciadas de origen, entiendo.
Sí, hay una arbitrariedad grande, bueno, que es la que se corresponde con el temperamento de Donald Trump. Cuando ganó las elecciones, mi visión de la jugada fue que todo iba a ser muy parecido, en acelerado, y hay algo muy curioso, que nunca ha sido tan fácil hacer pronósticos sobre el comportamiento de los mercados, porque todos ellos, excepto el de los metales preciosos, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante los primeros meses del primer mandato de Trump. Es decir, cuando Trump gana las elecciones por segunda vez, sabemos que llega a la presidencia de Estados Unidos una persona que tiene un carácter determinado y que se vio cómo era ese carácter durante la primera presidencia. En aquella primera presidencia, a Europa nos cantó las verdades del barquero, recordándonos la necesidad de aumentar el gasto en defensa y recordándonos que no se podía depender tanto del gas natural. Lo que pasa es que esas cosas, del gas natural ruso. Lo que pasa es que esas cosas Trump las dice de esa manera tan carente de modales y tan enloquecida a veces, pues que hace que ni las cosas sensatas se le tomen en serio. Lo de Bolsonaro, pues es una cosa que tiene más bien pinta de ser completamente transitoria, porque eso no se puede mantener. Lo de India está conectado con la guerra de Ucrania. Bien, por cierto, pues quien echaba de menos que Trump apoyara más a Ucrania, pues tiene ahí un cambio de sentido en su política que parece que sería muy bienvenido en la Unión Europea. Es decir, hay un poco, es todo un caos. Pero sí, decisiones arbitrarias, aunque se mantengan solo en el corto plazo, pues las está viendo muchas. Pero las negociaciones son muy duras normalmente. Aquí se olvida cómo fue la negociación de España para entrar en la Unión Europea, cómo fue de duro aquel proceso en el que hubo que liquidar industrias tradicionales, en las que hubo que aceptar términos muy duros que los imponía Grecia en algunos momentos, cosas así. Tenemos un ejemplo mucho más reciente, que fue con la crisis del euro en el año 2010, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a hacer recortes importantísimos en el gasto, ¿no? Y aquella negociación, los últimos días y la última noche, la noche del 9 al 10 de mayo de 2010, pues fue tan dura que se cuenta que la negociadora española se echó a llorar, o sea que fue durísimo. Bueno, con Trump, además de esa dureza propia de las negociaciones, pues están sus modales, que no son precisamente los de una escuela de urbanidad.
No, desde luego, no, desde luego que no lo son. Le hago ya solamente dos preguntas. En el caso de España, se ha repetido mucho que la exposición que tenemos al mercado de Estados Unidos es el que es, ¿no? Con unas exportaciones del 5% de nuestro PIB. ¿Vamos a ver algún cambio, algún sector que se pueda ver especialmente afectado desde el día de hoy?
A ver, yo creo que España normalmente negocia mal estas cosas, porque ya Trump impuso aranceles al aceite y en 2020 se los quitó a Italia, a Grecia y a Portugal, pero no se los quitó a España. Y España veo que no está reclamando que, según la tabla de aranceles de Trump de aquel día de principios de abril, cuando salió con aquel despliegue que parecía la oferta de un bar con los diferentes platos disponibles.
El día de la liberación, ¿no?
Pues eso, el día de la liberación le correspondía a España nada más un arancel de un 10%. Ahí España tendría que aplicarse a negociar dentro de la Unión Europea, ya que la Unión Europea hace un frente común al negociar con Estados Unidos, tendría que aplicarse a reclamar ese 10% para los productos españoles. Posiblemente o probablemente incluso sea un pensamiento desiderativo el querer hacer eso, pero creo que debería hacerse y reclamar para los productos españoles un 10%. Creo que queda mucho por delante y queda mucha negociación, y sobre todo eso, letra pequeña, porque es que el equipo negociador de Trump llevaba una página para negociar, y estas negociaciones se convierten después en cientos y cientos de páginas.
Señor Crespo, le hago una última pregunta al hilo de la Junta del Sabadell del día de ayer y esa decisión, ese apoyo prácticamente unánime, ¿no?, de los accionistas del Banco Catalán a favor de desprenderse de la filial en el Reino Unido y también a favor de ese reparto del dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. ¿Cree que con esto se descabalga las opciones de la OPA? ¿Se ha dado un golpe definitivo?
Sí, tiene pinta de que sí, pero yo las veía descabalgadas desde que empezaron. Cuando alguien me preguntaba si la OPA tendría éxito, mi respuesta fue invariablemente que tendría éxito si el BBVA pagara más, bastante más de lo que estaba ofreciendo, ¿no? Bueno, pues con lo que acaba de decir usted y con lo que acabo de decir yo, pues parece que la OPA estaría, si no liquidada, pues prácticamente liquidada.
Bueno, lo veremos eso a partir del mes de septiembre. Juan Ignacio Crespo, gracias como siempre por atendernos aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.